Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil, mi colega José Luis Ramos tiene el día libre, pero quien no tiene el día libre y se encuentra aquí trabajando es May Vázquez. May Vázquez en los controles de audio, Johnny Hilfer en la producción y coordinación del programa. En solamente minutos, ya en línea telefónica desde La Habana, Jorge Olivera, nuestro periodista invitado hoy para Tertulia, y también nuestro copresentador desde Madrid, España, Michel Suárez. Con ellos vamos a tertuliar las noticias más importantes del momento. Saludos, por supuesto, a todos los que están en sintonía con este programa, Las Noticias Como Son, los que nos escuchan a través de las ondas de Radio Martí. Radio Martí, onda corta, onda media, a las 8 de la noche. Ahora, también la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche, y claro está, a las 10 de la noche a través de Radio Caracol 1260 AM. También allí nos pueden sintonizar. Las noticias que vamos pues con nuestros tertulianos o tertuliantes, no sé, la palabra esa de tertulia me encanta, las conjugaciones que tienen. No sé si están bien dichas o mal dichas, pero la verdad es que suenan muy bonitas. Nuestros tertulianos, creo que se debe decir, pues el cardenal cubano, el cardenal de la Iglesia Católica Cubana, Jaime Ortega y Alamino, ha hablado de la nueva era, de las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y quiere que haya deshielo en cuanto a las relaciones del mundo entero para con Cuba. Vamos a dar esa noticia, estaremos analizando la noticia. ¿Sabe usted cuántos carros vendió Cuba? Carros, autos, automóviles, máquinas, como le llaman en Cuba. ¿Cuántas máquinas vendió el gobierno cubano? El Cimex vendió después que se autorizó y abrió el dealer, vamos a decir así, el concesionario para vender vehículos en Cuba, vendió 188 carros en el año, 188 carros en el año, tremenda cifra, pero a tremendos precios. Después vamos a hablar de tremenda cifra, lo estoy diciendo entre comillas, claro está. Vamos a hablar de los precios y de lo que significa esto para el gobierno cubano. Hay una compañía estadounidense muy famosa, la usan mucho, bueno, no solamente los jóvenes, yo también la uso y no soy tan joven ya, se llama Netflix. ¿Saben ustedes qué cosa es Netflix? Se los vamos a explicar porque ellos quieren entrar a Cuba. De hecho, dicen que ya van a entrar a Cuba para que los cubanos puedan ver películas. El problema es que tienen que verla por la internet. Y yo me pregunto, ¿quién tiene acceso a la internet como para estar descargando películas por Netflix? Vamos a tratar la noticia también en la tertulia de este programa. Más adelante nos vamos a ir hacia Venezuela, porque hay un escándalo mundial, no solamente Venezuela, pero nos vamos a concentrar en Venezuela porque es uno de los países cuyo gobierno mayor cantidad de dólares tiene en un banco suizo. Son miles de millones de dólares. En Venezuela hay cola, hay fila, hay cola para comprar papel sanitario, para comprar carne, para comprar de todo. Se ha descubierto que el gobierno de Venezuela tiene miles de millones de dólares en bancos suizos. Vamos a hablar, o en un banco suizo en este caso, vamos a hablar del tema. Y también la situación en Ucrania, Rusia, es sumamente complicada. Ha habido una reunión entre el presidente Barack Obama, la presidenta de Alemania, Angela Merkel. Vamos a hablar del tema porque la situación en esta parte del mundo, en esta región, parece que no tiene solución y cada vez se agrava más. Todo eso, por supuesto, durante el programa que cerramos hoy con premios Grammy. Ayer hubo un cantante hispano que cantó en Cuba, lo conocen muy bien los cubanos, y que fue el único hispano que cantó en el espectáculo de los Grammy. Ayer el Grammy aquí en los Estados Unidos, el Grammy estadounidense, no el Grammy latino, el Grammy estadounidense, me refiero a Juanes. Vamos a estar hablando de la noticia al final del programa, ya como noticia para el cierre. ¿Y con qué abrimos, señoras y señores? Créalo o no lo crea, hay tremendo problema entre Hong Kong y el gobierno chino. El gobierno chino ha confiscado papel sanitario a las fuerzas democráticas de Hong Kong. Sí, señor, se trata de la última disputa entre el gobierno de Pekín, la oposición democrática de Hong Kong, y se refiere al papel higiénico y a los pañuelos de papel, los Kleenex, los papeles, estos papeles que son papeles desechables, o sea, pañuelos desechables, vamos a decirle así. Y además que puede poner en apuro financiero al Partido Democrático de la excolonia británica, es decir, de Hong Kong. Un total de 7.600 rollos de papel y 20.000 paquetes de pañuelos sanitarios, pañuelos desechables, y ahora viene la noticia, por qué fueron confiscados estos 20.000 pañuelitos de papel y estos 7.000 rollos de papel sanitario. Porque todos tenían el rostro impreso del jefe del gobierno de Hong Kong y fueron confiscados precisamente por las autoridades chinas para que no le vieran la cara al jefe del Partido Democrático de Hong Kong. En el año 2014, aquí está la historia, parte de la historia, el primer año en que se puso en marcha esta idea, esta formación política obtuvo un ingreso bruto de $100,000. ¿Por qué? Dólares hongkoneses, es decir, unos $12,900 estadounidenses, por la venta de 4.000 rollos. Ahora, por supuesto, hicieron 7.600 rollos de papel para venderlos en una feria en Hong Kong. Resulta que se han gastado una buena cantidad de plata el Partido Democrático y ahora le han confiscado la mercancía y no tienen que vender en esta feria. Así que los chinos no quieren ver la cara del líder del Partido Democrático de Hong Kong, ni tan siquiera en un rollo de papel sanitario. Saludos, Jorge Olivera, bienvenido al programa. ¿Cómo se encuentra usted?
Bueno, un saludo bastante bien por acá por La Habana, con un día un poco lluvioso, pero por lo demás bien. Y bueno, escuchando esta nota tuya de siempre tan interesante, pues sí, es un problema, capaz que se arme un problema ya social con esta confiscación de esta del papel sanitario, estos pañuelos. Y tendrán, me hago la pregunta, tendrán que recurrir al periódico como hacemos acá los cubanos.
está buena la pregunta. Michel Suárez, saludos, bienvenido al programa.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Jorge Olivera y por supuesto para todos los oyentes del programa. Lo único que se me ocurre pensar es qué fijación tienen los comunistas con el papel sanitario, ¿no? Lo mismo en Cuba, que es inexistente, como en Venezuela, que por otras razones muy distintas ya no aparece, para nada, es carísimo.
Sí, es como una fijación con el papel sanitario, es verdad. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos ya vamos con las noticias más importantes en tertulia.
En el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, y nosotros por la onda corta, la onda media, a través de Radio Martí, claro está. En la primera noticia, el cardenal arzobispo de San Cristóbal de La Habana, Jaime Lucas Ortega y Alamino, pues se ha aplaudido en Roma el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y confió en que el mensaje del deshielo se contagie al mundo entero. Así dijo: durante años habíamos perdido la esperanza, pero la historia está llena de sorpresas. El mensaje del deshielo entre Estados Unidos y Cuba puede contagiarse al mundo entero. El prelado pues pronunció estas palabras durante el discurso que ofreció a los fieles católicos que acudieron a la Basílica Romana de San Juan de Letrán para festejar la liturgia eucarística eucarística por el 47 aniversario de la fundación de la comunidad de San Edigio, un movimiento laico comprometido con la evangelización y la caridad. Durante su alocución, Ortega y Alamino subrayó que gracias a la extraordinaria iniciativa del Papa Francisco el pasado 17 de diciembre, se produjo el fin de un tiempo que parecía que no acabaría nunca. El muro de desconfianza que separaba a Estados Unidos y Cuba parecía indestructible. La historia se mantenía parada, pero nada es imposible, abundó. Jorge Olivera.
Bueno, realmente esta proyección, yo creo que el del cardenal no se inserta no dentro de su proyección, y valga la redundancia, de la Iglesia Católica, en sentido que él la representa acá en Cuba de hace bastantes, de hace unos cuantos años. Y no es que cura, o sea, que el mundo se abra a Cuba, sino que Cuba no se acaba de abrir al mundo. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión. Es que todo el mundo exige de esta parte, en este conflicto, por el principal conflicto que antes ha sido con Estados Unidos, todo el mundo ha pedido de una parte y no de la otra. O sea, no ha habido un balance en las peticiones que se hacen y se han hecho y se hacen actualmente. Y en la Iglesia Católica es lógico y es de esperar que tenga un papel, digamos, fundamental en este proceso que se avecina y que recién comienza. Y así lo ha expresado también la señora, la subsecretaria de Estado, Roberta Jakobson, que la importancia de la Iglesia Católica en este escenario que se está estructurando. Pero me parece que la Iglesia Católica también, cuando uno analiza la proyección, lamentablemente, el cardenal y todos los demás prelados, la mayoría, no voy a generalizar, han optado por dejar fuera y no mencionar, o sea, dejar a un lado a la oposición pacífica, a la sociedad civil alternativa. Yo creo que esto no le va a hacer bien a este proceso, o sea, dejar a un lado y sobre todo para ponerse al lado del gobierno, un gobierno que, como se sabe, lleva más de medio siglo en el poder. Es decir, que nosotros, en el caso como sociedad civil independiente, no debemos esperar mucho de la Iglesia Católica y sobre todo en la figura del cardenal Jaime Ortega. Hay que ver también el proceso, recordando el proceso de destierro que sufrieron las personas que fueron condenadas en el grupo de los 75, que fueron desterrados, y en el cual la Iglesia Católica jugó un papel fundamental. Es decir, que de cierta manera prestó sus servicios para llevar a cabo este proceso, doloroso proceso que ha afectado a tantas familias. Es decir, que no me extraña la posición del cardenal, y desafortunadamente vamos a tener que escuchar y ver otras posiciones muy similares a estas.
Claro, aquí hay un tema que es el que me gustaría a mí siempre, y por lo menos el que yo siempre enfatizo. Cuando se habla del deshielo, se habla de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y que el mundo, bueno, incluso las palabras del Papa, que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo. Yo creo que aquí falta un tercer punto, y debe ser el comienzo, quizás debe ser el comienzo y no el final, y es el deshielo del gobierno cubano hacia el interior del país, que Cuba se abra a los cubanos, que se abra el mundo muy bien y que el mundo se abra a Cuba muy bien, pero que también se abra a los cubanos, que el gobierno cubano se abra a los cubanos y que el deshielo sea del gobierno cubano hacia el interior del país, porque una vez que esto suceda, entonces todo podría cambiar. Por eso muchas veces hay la teoría es vamos a abrir al mundo hacia Cuba y entonces eventualmente que Cuba se abra al pueblo cubano, que el gobierno cubano se abra al interior del país. Otros plantean que esto es lo primero para que entonces suceda posteriormente lo otro. Así que ahí está la discusión. De todas maneras, yo siempre comenzaría que el gobierno cubano se abra al interior del país. Michel Suárez.
Bueno, dice el cardenal, durante años habíamos perdido la esperanza, pero la historia está llena de sorpresas. Yo creo que la esperanza no necesariamente está relacionada con la reanudación de relaciones diplomáticas. Es más, Raúl Castro ha dejado claro que no hay ninguna esperanza de cambio en profundidad en la situación política de Cuba, que es lo mismo que decir situación religiosa, situación social, económica, cultural o de cualquier tipo. Eso ha quedado lo suficientemente claro en los discursos y en las declaraciones, tanto de Josefina Vidal, la representante cubana ante las negociaciones con Estados Unidos, como por el propio Raúl Castro en más de un discurso. Así que yo no haría tal relación, sobre todo cuando recuerdo que muchas veces la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo acuerdo con determinados regímenes con tal de solucionar algunos problemas, pero la gente abajo sigue igual de mal. Y recuerdo aquel momento en el que Estados Unidos y otras potencias europeas hicieron las paces con Gaddafi, pagó por aquellos horrendos atentados sobre Lockerbie, pagó las indemnizaciones correspondientes y se acabó el problema de la ayuda de Gaddafi a organizaciones terroristas y se restablecieron relaciones, pero eso no significó en modo alguno una mejoría para el pueblo libio. No tenía nada que ver con eso el asunto. Y yo creo que en el caso de Cuba es un ejemplo que también nos sirve. También yo echo de menos que no haya ni una sola palabra de aliento por parte del cardenal hacia los que están abajo, que se supone que es el objetivo de la iglesia. Está todo el tiempo hablando de la superestructura política de los gobiernos, de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pero no de la situación que tiene su rebaño, que es de lo que debería él estarse pronunciando o por lo menos hablar de ello. Yo creo, y con esto termino, que la Iglesia Católica se está equivocando al apostar por el restablecimiento de relaciones diplomáticas como santo remedio para todo el problema cubano, cuando en realidad aquí la cuestión va mucho más allá. Y siempre lo digo porque hay quien nos está escuchando hoy y no nos escuchó ayer, pero establecer relaciones y llevarse bien es una cosa maravillosa. Nadie puede estar en contra de ello. Yo no estoy oponiéndome a que nos llevemos bien. Yo lo que estoy diciendo, ya que si hay hechos consumados, no nos quedemos en ese nivel y bajemos realmente a la situación del pueblo cubano. ¿Va a cambiar o no?
Bien, vamos a hablar de automóviles, de máquinas, como se le conoce en Cuba. Se vendieron 188 vehículos. Sí, señor, en Cuba se vendieron 188 vehículos desde que las autoridades aprobaron estas ventas por parte del Estado, que se le dio la función a la corporación Cimex a precios muy altos, y esto lo ha dicho el gobierno cubano. La vicepresidente primera de la corporación de Cimex, Iset Vázquez, expuso a la prensa local que esa entidad obtuvo ingresos por 5.491.748 CUC. La cifra es el 85% de los ingresos adicionales, incluidos los impuestos obtenidos por la venta liberada de vehículos que se han destinado al Fondo para el Financiamiento del Transporte Público Nacional. Cuando la regulación de ventas libres de automóviles por el Estado ganó vigencia el 3 de enero del año pasado, el automóvil nuevo de paseo más caro era el modelo un Peugeot 508, con un precio, voy para allá, 262.185. El más barato era un auto chino, un Geely de uso, por cierto, un modelo del 2010, un MK del 2010, que podía comprarse por 26.550, un carro de uso chino chiquitico. Lo cierto es que han vendido 188 vehículos en un año, esto es más o menos 16 carros al mes, según Cimex. Y yo lo que quisiera es conocer al que ha pagado 200 y pico mil dólares por un Peugeot. Yo lo quisiera conocer, entrevistarlo, porque a mí no me cabe en la cabeza. Jorge Olivera.
Bueno, hermano, yo realmente pienso como tú en ese sentido, porque me gustaría saber quién habrá comprado esos carros a precios exorbitantes y esa diferencia, sobre todo en la calidad y el precio. Aunque es una cifra realmente, digamos, para Cuba sí está, yo creo que está bien. Yo me ha tomado por sorpresa la noticia, porque pensé que iba a haber menos ventas con esos precios. Uh-huh. Pero indudablemente es una industria que, o sea, algo que el gobierno apostó, que es algo ridículo, y me parece que es una burla, una manera de burlarse a un pueblo donde el salario promedio no excede los $20 al mes, o sea, entre los 20 y los $25 al mes. Algo ridículo que el pueblo trabajador, una sociedad basada en el que explota mucho esa palabra del proletariado, ningún proletario puede pensar que con su salario, con su esfuerzo físico, su talento o su conocimiento intelectual pueda aspirar algún día a andar sobre cuatro ruedas, o sea, sobre un carro particular comprado en una de la agencia Cimex. Es decir, que esto es ridículo y una manera realmente, en sentido general, una burla, y realmente que algo que se anunció como un cambio y que me parece que es ridículo, y vuelvo a repetir la palabra, llamarle a esto algo realmente notorio, o sea, esto realmente no tiene ninguna importancia. y yo creo que todavía falta tiempo en que se normalicen las cosas y todo, y cualquier cubano puede aspirar, como es natural en muchas partes del mundo, a comprarse, a tener un carro de estos modernos.
Claro que sí. Michel Suárez.
Bueno, es una cifra ridícula, pero también insultante, ¿no? Claro. La de los 188. Yo también quisiera conocer a alguno. Lo que pasa es que son tan pocos que probablemente usted le pregunte a un vecino en todo su barrio y no conozca a alguien que haya podido pagar esa cantidad.
Es que yo hasta lo dudo. Yo hasta lo dudo y lo digo con toda honestidad.
Es que también es difícil suponer que en este caso la emigración cubana esté en condiciones de pagar, porque estamos hablando de precios que son escandalosos en la primera potencia mundial, en Estados Unidos. Son precios escandalosos. Amado, podría apuntar algún ejemplo concreto que ahora se me escapa, solamente por comparar.
Por comparar solamente, un Toyota Camry que es un carro de cuatro puertas, el modelo, yo diría el modelo de seis cilindros, es decir, un motor seis cilindros en B, que es un carro que se pudiera vender en $25,000, $26,000, y es un carro de muy buen uso para una clase media baja, diría yo, un Toyota Camry, por ejemplo.
Y que cuesta cinco veces más el Peugeot en Cuba, ¿no? Básicamente. Bueno, esto es sencillamente, como yo decía, insultante. No puede hablarse de un mercado del automóvil en Cuba porque esta operación no está concebida para vender, sino para disuadir. Entonces, en este sentido, no puede decirse que hay un mercado del automóvil en Cuba. Y en cuanto al objetivo, que supuestamente sería recaudar para apoyar el transporte público, casi da risa, y además es contraproducente, ¿no? Es lo contrario de lo que debería hacerse, porque se han recaudado apenas $5 millones en el año pasado para apoyar el transporte público. Si los carros en Cuba, si hubiese concesionarios privados y varias empresas compitiendo y carros para todas las edades, todos los gustos y todos los bolsillos, no se habrían recaudado $5 millones, sino posiblemente cinco veces más. Entonces, el propio objetivo de recaudar para ayudar al transporte público es una limitación, porque hay teorías económicas que dicen que si usted quiere recaudar más, hay que bajar los salarios, bajar los precios y permitir que la gente acceda a ese mercado, que la gente participe masivamente en ese mercado, claro. Y eso al parecer no es lo que quiere el gobierno cubano.
Hay una última nota y no quiero que se me vaya, y es que aquí en Estados Unidos hay un gigante de distribución de películas, de series de televisión por internet que se llama Netflix. Netflix, N-E-T-F-L-I-X, Netflix. Ha anunciado que va a comenzar operaciones en Cuba. Cuesta $7.99 la suscripción mensual y usted puede ahí pues bajar la película que quiera, la serie de televisión que quiera y verla en la comodidad de su internet en su casa. Ahí está el problema, que es en la comodidad de su internet en su casa. Y te pregunto, Michel Suárez, y ya con esto cerramos el programa, nos quedan menos de un minuto. ¿Cómo se puede realmente en Cuba, tener este tipo de servicio?
Bueno, es que es la carreta delante de los bueyes. Es un ejemplo clásico de cómo está funcionando mal esta reconciliación diplomática entre Cuba y Estados Unidos, porque el gobierno norteamericano autoriza a Netflix a que vaya a Cuba, pero un portavoz de Netflix me dijo hoy que no ha contado con el gobierno cubano. Entonces, es aquí el gran problema, ¿no? Si el gobierno cubano no ha autorizado y no va a crear las condiciones, ¿de qué sirve que se autorice a las empresas de Estados Unidos para que vayan a Cuba? Hace falta banda ancha de internet. No cualquier internet, banda ancha de internet para poder acceder a este servicio, y además de que cuesta $8, claro. También pensado para que lo pague la emigración, ¿no?
Sí, me imagino que así, esto está pensado para que se pague desde afuera. No obstante, no está la forma de bajar la película en Cuba. Gracias, Jorge Olivera, gracias, Michel Suárez, no tenemos tiempo para más. Nosotros una pausa, regresamos aquí en Las Noticias Como Son.